Llegamos al programa 11, este 14 de abril del año 2020. Les saluda Gabriel Martínez en El Gran Macabro. Hacemos esta transmisión al cumplir casi 4 semanas de encierro en la Ciudad de México. Estamos aún en la etapa 2 y no hemos pasado a la peor, a la etapa 3 de lo que es esta pandemia mundial que se llama COVID-19. Al parecer tenemos ya 406 muertos según las cifras oficiales y más de 5.000 infectados registrados por esta pandemia. Una de las cosas que enfrentaremos próximamente es saber si la política pública está siendo eficaz o no bajo esta circunstancia. México, además de eso, enfrenta un panorama mundial muy adverso, pues las grandes potencias y las grandes economías están en recesión. Veamos cómo vamos a salir estos próximos 2 meses. Por lo pronto nos tenemos que quedar en casa. Seguramente en este país somos privilegiados y pocos los que podemos hacer esto de quedarnos en casa a trabajar. Pero hay muchos quienes no pueden hacerlo. Empezando por los médicos, por los enfermeros, por las enfermeras, por toda la gente que está al frente en la primera línea de batalla para hacerle frente a esta pandemia. Y a todos ellos vale la pena dedicarles este 11º programa del Gran Macabro. Colaboren quedándose en casa, cuidándose y haciendo todo lo posible por no llegar a los hospitales. Nosotros por lo pronto en este programa tendremos mucha música. Tendremos también la segunda parte de la entrevista con Jorge F. Hernández, el agregado cultural de México en España, acompañado de su cuentínimo para la cuarentena. También tendremos nuestro espacio de poesía, un fragmento de Espantapájaros de Oliverio Girondo. Y por supuesto, nuestro espacio de protesta. Pero mientras activamos toda esta música y estos espacios, vamos a empezar con esta pieza. De la escena del underground canadiense, surgido a principios del siglo XXI, este grupo que se llama Arcade Fire. El álbum se llama Reflector, del año 2013. La canción lleva el mismo nombre. Y entonces reitero que este programa está hecho para todos los héroes que están dando sus vidas en estos momentos en los hospitales de México y el mundo. Esto es El Gran Macabro, profesionradio.mx. Comenzamos.
This is how But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely, so show me the way home. I can't lose another life. The world's a little blurry, or maybe it's my eyes. Friends I've had to bury, 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 bury. They keep me up at night. Said I couldn't love someone, 'cause I might break. If you're gonna die, not by mistake. So where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So tell me you'll come home, even if it's just a lie. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. Was hoping you'd come home. I don't care if it's a lie.
Y esta jovencita de 19 años de California, Billie Eilish se llama, de un álbum del año pasado, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Se pregunta esta mujer. Cuando todos nos dormimos, ¿a dónde nos vamos? Esta canción que se llamó Hilo Milo. Y ahora vamos a seguir con esta escena californiana, también radicada en Nueva York, de este hombre que se hace llamar Cold Cave. Resurge la escena contemporánea del dark wave y el pop sintético. Y este sencillo, estrenado apenas hace unos días, el día 21 de marzo de este mismo año. La canción se llama Waving Hands. Cold Cave está en el Gran Macabro, profesionradio.mx.
Over, we wasted a few.
Y ha llegado el momento de presentarles la segunda parte de la entrevista con nuestro amigo Jorge F. Hernández. Este gran escritor mexicano nació en el año de 1962, en la tierra de Jorge Ibargüengoitia. Y podría decirse que hasta se inscribe un poco en la tradición de don Jorge Ibargüengoitia. Es doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid y en 1988 fue finalista del premio de novela Alfaguara, el cual fue obtenido por Eliseo Alberto, quien después se convirtió en un gran amigo de él, después de haberse conocido prácticamente a través de ese premio. Jorge actualmente vive en Madrid, colabora en el periódico El País regularmente y lo hace también, o lo hacía, me parece, en el periódico Milenio, de aquí, de la Ciudad de México. Jorge dibuja todo el tiempo. Estas conversaciones seguramente las ilustrará, o las ilustró ya, todos sus pensamientos, en estas pequeñas libretas que carga consigo todo el tiempo. Nos va a contar cómo está viviendo en España, además de este encierro, cómo está viviendo y está viendo la crisis, o la futura crisis española, que según él, comienza la próxima semana. Además de eso, nos va a hablar de Donald Trump, este hombre payaso, como él le llama, y de cómo es que este hombre está marcando parte del nuevo orden mundial. Yo también estaba sorprendido que hace muy poco tiempo en España no había presidente. O sea, estuvieron como un año, sí, ¿no, Jorge? Sin...
Sí, sí, y pasó también cuando estaba Mariano Rajoy. De pronto no había gobierno.
Gobierno.
Y para los mexicanos, bueno, los más jocosos y divertidos decíamos, pues, eso no es nada nuevo, ¿no? A mí me pasó en mi pueblo y me pasó en el estado en donde yo nací y a lo mejor me ha pasado cuando escucho el informe. ¿Cómo funcionaba el país? Bueno, pues es que las leyes son inamovibles y las instituciones permanecen. Lo que no pasa es que no hay presupuestos. No se mueve el dinero que aceita la maquinaria. Es lo que está sucediendo ahora. Eso no puede durar tanto, ¿eh? Es decir, va a haber una crisis dentro de muy pocas semanas.
O sea, es inmediata, ¿eh? No va a ser como...
Yo creo que es la próxima semana en el caso de España, en donde, pues efectivamente, está muy bien cerrar absolutamente todo por razones humanitarias. Pero eso quiere decir que nada funciona hasta que vuelva a activarse lo que llaman la economía.
Y que es una economía que prácticamente está muy ordenada en términos capitalistas, en términos de lo que decías, la bolsa, ¿no? Toda la parte económica, la división realmente de clases económicas, ¿no? El tornado.
Hay otra cosa que estaba muy ordenada porque estaba muy hermanada con los europeos. Pero la pandemia ha demostrado que las decisiones se han tomado de manera dividida. Es decir, no se están tomando decisiones consensuadas. Bélgica decidió cerrar sus fronteras antes de consultar con Noruega o antes de consultarlo con Alemania. Y si eso resquebraja más la Unión, que ya estaba de por sí con una rajada inglesa, entonces sí puede temblar mucho España, mucho, muchísimo. Y por los conflictos que te digo, aquí todavía hay personas que hablan de dos Españas o de tres Españas.
Sí, bueno, aquí en México ya lo sabes, o sea, hay 100 Méxicos, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, ayer estaba leyendo justamente las estadísticas de los Países Bajos, en Holanda y en Bélgica, está durísimo, o sea, están muriendo más de los que realmente se están recuperando.
Sí, sí, esa balanza es lo que están tratando de acelerar quienes están buscando la solución. Por un lado, la solución es la prevención, que es mantenernos en las casas para que no te contagies y para que no contagies a otro.
Claro.
Porque eso es, la segunda parte es la más importante en realidad.
Sí, que es la colectiva. Sí.
Exacto. Y por otro lado, que los laboratorios se inventen el remedio, porque sí se puede lograr, sí se puede encontrar. El problema es que no le han atinado.
Claro. Oye, ¿y esta contención que hicieron los cubanos llegó a España o no? Bueno, ya es que llegaron unos médicos ahí con...
Llegó un contingente que fue muy aplaudido y muy agradecido desde Italia, su llegada, ¿no?, a Barajas, muy emocionante.
Ah, en España, sí.
Okay. Llegaron a Italia y llegaron a España, con la bandera, por supuesto.
Sí, lo vi.
Y el discurso revolucionario por delante.
¡Dones! ¡Qué bárbaro!
Una maravilla. Venían moviendo el bote. Sí, ahora, los frutos de esa llegada no se han visto porque las herramientas no están. Es decir, acondicionaron IFEMA, que es el inmenso local en donde se lleva a cabo, por ejemplo, ARCO, las grandes convenciones, y que es un mega espacio como para 5,000 camastros. Solo alcanzaron a poner 2,500. Pero lo que ha pasado con compañeros periodistas míos del país que han ido, es que las enfermeras y los sanitarios, más de la mitad están contagiados y no tienen bata, están usando bolsas de basura y están inventándose tapabocas improvisados. Entonces no tienen las herramientas para que un experto pueda decirles, bueno, lo que hay que hacer es conectar un respirador. Y resulta que no hay respiradores. Ahora, por injerencia del Estado, no orden, pero sí sugerencia, hay empresas que se dedicaban a hacer otras cosas que están ahora fabricando respiradores.
Sí, como aquí, que también creo que los, aquí también en México están algunas empresas como que dijeron, a volar, bro, vamos a fabricar alcohol para manos, ¿no?
Exacto, sí, tengo noticias de un exalumno del Colegio Madrid, más o menos de mi edad, lamentablemente no recuerdo su nombre, pero a él le ha ido bien en la vida, y él diversificó su fábrica para hacer respiradores, pero para dos, lo cual es novedoso, es decir, que él va dos por uno, que dos puedan estar respirando.
Está bonito.
El tema aquí en España se agudiza mucho porque a pesar de que el planeta estaba dejando de fumar, en España y en Francia quizás se fuma más que antes. Aquí no pegó lo del vaporizador y no pegó lo de la zona de no fumadores. Lo intentaron implantar y el vicio rebasó eso.
Sí, que ahora estoy pensando en eso, que hace 2-3 años que fui a España. Vi las calles y están llenas también de... O sea, la gente está fumando, además, colillas y por todos lados.
Se fuma muchísimo.
Sí.
La reacción ha sido igual cada siglo. Es decir, hace 100 años, parte del rechazo era que el mundo le decía, además, la influenza española, y se sentían ofendidos. No se sentían responsables, sino que se sentían ofendidos de que el planeta veía a España como una especie de extensión de África, en donde se dio este brote asqueroso. Así como ahora hay una especie de desprecio de Trump hacia China. La mala educación con la que está bautizando al virus como el virus chino. Es por mala leche. Y la mala leche, cuando hierve en España, pues tú sabes que puede provocar conflictos muy, muy graves.
Muy fuertes. Pero, por ejemplo, Trump, entonces, digo, yo no sé, y creo que difícilmente lo vamos a saber, ¿no? Pero, o sea, a mí, digo, más allá de que esté sucediendo toda la parte humanitaria y de salud que estamos viviendo, yo creo, porque por ahí una noticia hace como un mes o menos, de que Trump había habido una convención en Wuhan de militares, unas olimpiadas militares y no sé qué tal, y que estos militares norteamericanos, deportistas, tal, habían supuestamente llevado el virus y lo habían soltado. Digo, son ficciones que hoy en día nunca lo vamos a saber, pero lo que sí me queda claro es que es posible que esas cosas sucedan.
Sí, por supuesto. En el nuevo mundo que vamos a habitar, pues los escritores vamos a salir por un lado ganando, pero por otro lado perdiendo.
Perdiendo.
Pues, ¿quién se le ocurre la trama? Ahora, hace unos años, Dean Koontz, que es un novelista de aeropuerto, de pulp fiction, había escrito una novela que se llama Los ojos de la ceguera. Y trata de un brote de coronavirus que se desata en Wuhan.
¿De verdad?
Es que el laboratorio en donde se cultivaba ese bacilo o esa cochinada, se trabajaba ahí mismo. Y sí hay una responsabilidad del gobierno autoritario chino, porque hubo médicos que ya fallecieron, que fueron los primeros que detectaron que esto ya se había salido de madre.
Sí, de hecho, ni le creyeron al primero, ¿no?
No,
sí.
Y luego me lo encerraron.
Lo encarcelaron, sí.
Falleció. Es una época, efectivamente, en el que se van a agudizar las filfas, que es como le llamaba Benito Pérez Galdós, a fake news. Hace 100 años ya se decía filfa.
Fake news.
Que no es un bulo. El bulo es un rumor. La filfa es cuando te lo venden como noticia. Es decir, cuando dan fe de algo absolutamente inexistente. Uh-huh. Y yo creo que eso se va a desatar, porque se ha ido desatando ahora en la cuarentena. Pero también va a haber una contramarea, que es la de tratar de la verificación. Yo creo que vamos a despertar muy verificadores.
¿En qué sentido?
Todos, es decir, vamos a tomar más la temperatura. Al próximo Cantamañanas que te quiera vender una pintura que hizo porque se inspiró y está en un cuarto de azotea, el crítico va a tener un ingrediente adicional para decirle, ¿sabes qué? Eso es falso, eso es una mentira.
Claro.
Qué bueno que te ocupaste en hacer esa pintura, pero no es arte. Por decir, es decir, vamos a ser quizá mejores escuchas de la música que está por nacer. Porque va a haber una explosión de poesía, de pintura, de escultura. Ya me imagino además, no sé, la multiplicación de los memes. De literatura ni te cuento.
Sí, bueno, ahorita los memes están...
Ya han de estar mandando a las editoriales las novelas sobre el tapabocas y la pareja que solo se podía besar a través de una tela. Que tú quieras. Sí. Pero nosotros tenemos ahora la oportunidad de aprender de esto. Aprender desde incluso lavarnos las manos. Eso también es ridículo, que una vez más nos están enseñando a lavarnos las manos.
Oye, y que es real, porque o sea, 20 segundos estar ahí mínimamente metido, yo creo que difícilmente los contabas y lo hacías. Era...
No, yo no, seguro
¿no?
que no.
No, pues yo igual tampoco. O sea, yo digo 20 segundos, estoy ahí como tallándole,
partir,
¿no?
Por ejemplo, pero a partir de eso es lo que yo te digo. Es decir, a partir de eso, la próxima vez que alguien te diga que leyó el Quijote, vas a decir...
Vas a dudar.
Permíteme, ¿realmente lo leíste?
Claro.
¿O viste la versión de Cantinflas en el cine?
Claro.
Porque la escena que estás reproduciendo sale en la película, pero no sale en la novela. En la película, sí.
La novela, ¿no?
Pero di la verdad. Es decir, no leíste. Esto es muy interesante porque ojalá y esto signifique realmente la erradicación del trumpismo. El trumpismo se estaba instalando muy cómodamente y muy calladamente, no solamente en la Unión Americana, sino en la peor tipología humana. Yo veía en muchos niveles y en distintos idiomas... La instalación de estoy mintiendo y qué.
Y aquí estoy.
¿No? Aquí estoy.
Dime algo.
Él sigue necio en las conferencias de prensa. Y ha sido vergonzoso cuando lo encaran los periodistas críticos que le dicen, usted dijo que esto no iba a ser grave. Y entonces insiste, pues en realidad no lo es. Pero se esperan 300,000 muertos.
Sí, sí.
Si él sigue por esa ruta, yo deseo que sea la señal de su caída.
Pues sí, esta es la segunda parte de la entrevista con Jorge Fernández. Faltan otros dos pedazos, la próxima semana y otra semana más. Y ahora vamos con su cuentínimo. Este cuentínimo que está dedicado a los Beatles.
Instituto Cultural de México en España. Yo soy Jorge F. Hernández y este es un cuentínimo para cuarentena. The saddest day. Cosa rara, mi padre llegó temprano de la ciudad donde trabajaba y propuso cruzar el bosque para comprarme zapatos nuevos. Antes de volver a casa, fuimos a tomar helados y me dejó pedir el sundae monumental con todo y cereza. Parecía armarse de valor cuando caminábamos de vuelta a casa y empecé a sospechar que tanta cosa rara era en realidad preparativo para una mala noticia. Imaginé que la amnesia de mi madre había empeorado o que mi padre volvería a irse nuevamente de becario un año entero a otro país lejano, como ya había pasado antes. Y de pronto, en un claro sin árboles, me dijo que John, Paul, George y Ringo se separaban. Lloré como si entendiera que en ese instante terminaba la primera década de mi vida, o la vida del mundo conocido hasta entonces, o como si asumiera que ya jamás podría tocar con ellos en su estudio de Londres, o más bien, como si muriera la música misma. Entonces, dijo mi padre, no sé decirte cómo, pero cuando seas adulto verás que habrá manera de que todos vuelvan a tocar juntos. Y cada vez que escuches sus discos entenderás que en realidad nadie se va nunca mientras haya alguien que lo recuerde.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Del álbum Blanco y para mi amigo Toño, Blackbird de los Beatles. Pieza para Daniela Díaz del León en su cumpleaños. Let's Get It On, de Marvin Gaye. Y ahora un grupo legendario, The Smiths. Un álbum del año de 1985, Meat Is Murder. La canción se llama Well, I Wonder. Estás en El Gran Macabro, profesionradio.mx.
Still alive, this is the fierce last stand of all.
Ni un feminicidio más en este país. No sé. A mí me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina. Volaba del comedor a la despensa. Volando, me preparaba el baño, la camisa. Volando, realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores. Allí, lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa, María Luisa, y los pocos segundos me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio, planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante las horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver, de vez en cuando, las estrellas! ¡Qué voluptuosidad la de pasearse los días entre las nubes, la de pasearse las noches de un solo vuelo! Después de conocer una mujer tan etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre, y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando. Espantapájaros, de Oliverio Girondo, escrito en el año de 1932. Y los dejamos con esta joya, hecha 10 años después de que Oliverio escribiera lo que acabamos de escuchar. Dooley Wilson, As Time Goes By. Gracias por acompañarnos en el Gran Macabro. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Gabriel Martínez. Quédense en casa.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by.